Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Enseguida estamos resolviendo el reto Pedro Martín de la semana, pero antes un extracto del partidazo de anoche, hablando del madridismo sociológico. A ver, ¿qué decían en el partidazo? En el tertulio, en el contertulio de Juanma Castaño.
Es flipante saber cómo Laporta sabe tocar la tecla, cómo dice madridismo sociológico en este día. Ya verás cómo cambia un poco la tendencia de lo que se está hablando. Y lo consigue, porque yo ahora lo que le pregunto a los miembros de la tertulia de hoy es si existe el madridismo sociológico que denuncia Laporta. Joseba.
Evidente.
Existe.
Existe el madridismo sociológico, existe el Barça sociológico, existe el Athletic Bilbao sociológico, siempre los poderes fácticos y muchas veces los poderes institucionales también han ido ligados a un club. Como en el peso específico que tiene el Barça en la sociedad catalana es muchísimo mayor que el que tiene el Español o el que tiene cualquier equipo, con lo cual es su poder de influencia.
Pero claro, él
es
habla
mucho mayor.
Él habla de un país, de España, donde lo que manda es el Madrid, el Madrid.
¿Quién ha obligado al Barcelona a pagar durante 20 años?
Ese es el que de la cuestión.
Cada año un poquito más. Claro. Hasta que dejó de su cargo al vicepresidente de los árbitros.
Presidentes de Barcelona que le pagaron.
Es Madrid. Pero ahí el Madrid, ¿qué tenía que ver? Ahí el Madrid no tenía absolutamente nada que ver.
Es que Laporta...
O sea, Laporta hace algo que lleva, que es más antiguo...
No gritéis.
Laporta hace algo que es más antiguo que el hilo negro.
Eso opinaban los contertulios de Juanma Castaño en el partidazo. ¿Y qué opina la gente hoy en Twitter? Que hemos preguntado también esto, Manu.
Sí, Luis, preguntábamos si realmente existe el madridismo sociológico del que habla Laporta. Y de momento, ojo, casi 1000 votos y va empate.
¿Empate?
Va empate, 50-50.
Me lo esperaba, no te voy a decir que no.
Puedes seguir votando en @deportescope.
Muy bien, resolvemos el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
¿Qué pasa, hombre? Aquí, bueno, yo ya lo tenía resuelto, tengo que decir.
Sí.
Uno de los 40 equipos de la primera ref, que esto imagino que iba por el sorteo de Copa, ¿no?
Sí, no, porque como no ha habido Liga de Primera División, pues nos centramos un poco en los equipos más modestos. Ahora ya nos centramos otra vez en la primera, que empieza hoy otra vez a jugar. Pues eso, uno de los 40 equipos que están en primera ref. No me comí mucho la cabeza, porque es el líder del grupo 2, que además se va a enfrentar en la Copa a un equipo consolera de fútbol español que está en segunda federación, como es el Cacereño. Es un equipo que tuvo sus mejores años en los años 40, es decir, hace 80 años, estuvo 6 temporadas seguidas en primera, fue cuarto en una de ellas, y ahora está dirigido por un entrenador neerlandés que parece que lo va a petar, que es un tal Schreuder. Y yo creo que después de estos datos el equipo era muy fácil.
A ver...
Hola, amigos, como veis soy Vicente del Bosque, pero no quería hablaros como antiguo seleccionador nacional, sino como alguien que jugó en el Castellón, que vivió en el Grau y que tengo unos excelentes recuerdos de lo que pasé en esa época de mi vida allí.
El Castellón, ¿te ha gustado el sonido que hemos elegido hoy para definir el
Vicente
reto?
Del Bosque, que estuvo ahí un año cedido por el Madrid.
Sí, sí, sí.
Y también hicieron una buena temporada, sí señor.
Qué clase, 70. Qué clase tenía Del Bosque como futbolista. Yo le he visto más en vídeos que otra cosa, Le tenía los cromos, pero...
Iba lento, pero seguro.
Lento, sí señor. ¿Cómo era? Cámara lenta Del Bosque, lo que le llamaba Héctor del Mar.
Qué grande. De
bueno,
poquito, pero bien.
El ganador de la semana, ¿quién es, Manu?
El ganador es Iván Torán. Fue el primero en responder correctamente.
Pues nada, felicidades. No sé si sería el lunes, el martes, yo te la tiré el martes, pero creo que la adiviné el miércoles. No te pillo yo antes nunca. En fin. Buen fin de no, espérame un momento que te voy a preguntar por lo de la sala Barbour Barbour.
Que me quedo aquí un rato.
Venga, hasta ahora. Para. Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011. Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cualquiera diría que lo que te voy a contar a continuación es el argumento de una película de ciencia ficción con algún actor muy conocido de Hollywood como protagonista. Pero la sinopsis de esta película, por desgracia, es en real. El escenario es el laboratorio 4141 de la Universidad de Barcelona. Y el protagonista, un investigador de 45 años que ha muerto de Creutzfeldt-Jakob, una enfermedad neurodegenerativa a la que se la conoce por ser el equivalente humano de la enfermedad de las vacas locas. Seguro que te acuerdas lo que se originó allá por el año 2000 con esta enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en el laboratorio en el que trabajaba este hombre, este científico, han descubierto una nevera que estaba repleta de muestras no autorizadas, muestras de líquido cefalorraquídeo de personas afectadas por este Creutzfeldt-Jakob y que pueden ser altamente infecciosas. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
De momento hay 3 investigaciones abiertas sobre este caso.
Sí, tenemos 3 investigaciones. Por un lado, de la Universidad de Barcelona, que es la titular de esas instalaciones, de esos laboratorios, ¿no?, que están adscritos a la Facultad de Medicina. Luego tenemos al IDIBEL, que es el Instituto de Investigación Biomédica de Belviche, que era quien contrató a este investigador que ocupaban esos laboratorios. Y luego tenemos una tercera entidad, que es el CIBER, que depende del Ministerio de Ciencias, la Red Nacional Pública, que también tiene investigadores ahí trabajando y que también ha iniciado una investigación. Lo que es importante aquí en este caso es conocer un poquito la cronología de los hechos, ¿no? Porque luego esto nos ayuda a hacernos ciertas preguntas. En enero de 2018 es cuando empieza a trabajar este investigador para el IDIDEL, ¿vale? Uh-huh. Como investigador principal y con grupo propio. Dicen que tenía mucho potencial. En noviembre de 2020, este investigador dice que se encuentra mal, que coge una baja.
Se había contagiado ya.
Es lo normal. Pero no lo dice, ¿vale? Uh-huh. No cuenta qué es lo que tiene. Oculta su diagnóstico. En diciembre, un mes más tarde de cogerse la baja, es cuando descubren en esa nevera un montón de muestras de enfermedades neurodegenerativas, entre la que estaba esta, el Creutzfeldt-Jakob, y otras, como decimos, muestras. Eran muestras que no se habían autorizado. De hecho, este investigador había pedido hasta en 3 ocasiones el poder utilizarla y el instituto del IDIDEL se lo había negado. Su director es Gabriel Capellà en declaraciones a Catalunya Informació.
Este investigador, que era muy reconocido en este estudio de enfermedades priónicas, nos había pedido hasta 3 veces a lo largo de los años permiso para trabajar en nuestras instalaciones con estas muestras y nosotros se lo habíamos denegado.
O sea, estaba investigando por su cuenta.
Estaba investigando por su cuenta con esas muestras, almacenándolas allí, a pesar de que ese laboratorio no cumplía con la normativa de seguridad para manipular ese tipo de muestras. Se notifica eso, que se han encontrado muestras, se llega incluso a desinfectar el laboratorio, pero aquí viene una de las grandes incógnitas. No se envían a analizar si estas muestras tienen potencial de infectar, si digamos son peligrosas. ¿Qué pasa? Que en 2022 muere este investigador, hablamos de 2 años más tarde de lo que se han localizado las muestras y se ha pedido la baja, la autopsia se confirma que padecía esta enfermedad y es cuando hay alguien debió pensar, ¿y si estas muestras que encontramos hace 2 años pueden contener esta enfermedad y que no estaban autorizadas? Bueno, pues es en marzo de este año, 2023, cuando se envían a analizar y cuando confirman ese potencial. Han tardado más de 2 años en enviar a analizar las muestras. Efectivamente eran potencialmente infectivas. Ahora las investigaciones deberán aclarar. Es claro que ha actuado por su cuenta, pero bueno, ¿por qué se ha tardado tanto tiempo en enviar a analizar?
Bueno, como decimos, 3 investigaciones abiertas sobre este caso, desde luego sorprendente y que, hombre, tranquiliza, no tranquiliza demasiado. La Universidad de Barcelona ya ha reconocido que sus instalaciones no reúnen las condiciones de bioseguridad adecuadas para manipular estas muestras, como decíamos, altamente sensibles. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad que hay que reunir? ¿Quién autoriza en una investigación qué puede o qué no puede utilizarse? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Estanislao Nistal, que es virólogo y profesor de microbiología de la Universidad San Pablo CEU. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Lo primero, ¿qué son estas muestras priónicas que se encuentran en el laboratorio y que son infectivas según los resultados de las pruebas?
Sí, bueno, y por infeccioso estamos hablando de un agente patógeno distinto, no es un virus, no es una bacteria, no es un hongo, son proteínas que tienen la capacidad de, si entran en nuestro cuerpo, alterar proteínas propias de nuestro cuerpo y convertirlas en algo patógeno. Proteínas mal plegadas, proteínas que pueden entrar de fuera con una forma anómala, patógena, pueden transformar las nuestras, ¿no? Y ahí es donde está la base de la patogenicidad en las enfermedades neurodegenerativas de las que estaban hablando antes, del Creutzfeldt-Jakob, por ejemplo.
Por tanto, para contagiarse, ese prión tiene que entrar en nuestro cuerpo. ¿Cómo pudo infectarse este investigador? Porque, aprendimos que la transmisión del COVID, por ejemplo, era aérea, pero recordamos también, cuando se habló tanto de la enfermedad de las vacas locas, que entonces se decía que había que ingerir la carne de esas vacas.
Efectivamente, esa es la principal descrita, la ingestión, la vía digestiva, pero bueno, pues podría también entrar a través de la sangre si hubiera contacto o un pinchazo con el agente que se inyectase, por ejemplo, en sangre, o también hay por ahí alguna cosa relacionada con mucosas, ¿no? Contacto en las mucosas con algo contaminado con priones.
¿Pueden estar tranquilos los compañeros que hubieran estado trabajando cerca de este investigador fallecido e incluso la familia?
En principio, si no han estado en contacto con el material contaminado y han estado expuestos directamente a través de estas vías de entrada de las proteínas priónicas en su cuerpo, no hay una transmisión como si estuviéramos hablando de un virus o de una bacteria que se pueda transmitir por el aire. En principio, eso les podría dar cierta tranquilidad. Otra cosa, y es algo que también estaban comentando anteriormente, es que pudiera haber material no identificado o no bien aislado de otras cosas, si hubiera gente que lo hubiera estado manipulando o se hubiera descartado, por ejemplo, hay veces que se tiran las muestras y no se sabe lo que hay dentro, si no se procesa adecuadamente, pues hay riesgo de que a lo mejor una persona que lo esté manipulando pues entre en contacto con eso, ¿no? Y eso es algo que se trata, hay que evitarlo, ¿no? Y por eso este tipo de muestras pues requieren un nivel de bioseguridad que en el caso de ser humano tiene que ser el nivel que se llama P3, uh-huh. Y que, bueno, pues si no se hace en ese nivel, pues hay que ver muy, hay que tener mucho cuidado qué se hace con esas muestras. No se pueden tirar a la basura normal y corriente.
¿Y cuáles son los protocolos de seguridad que tiene un laboratorio de este nivel, el P3?
Bueno, los P3 normalmente suelen ser laboratorios que tienen al menos dos esclusas, dos puertas que te van separando del lugar donde estás trabajando. Entras desde el pasillo, desde la calle. Tienes que pasar por varios lugares estancos, cerrados herméticamente, en los cuales pues te tienes que ir preparando para poder, por ejemplo, te tienes que poner un traje especial que se llaman los Tibet, te tienes que poner unos guantes y te tienes que ir cambiando de ropa, pues para que cuando entres allí vayas solamente con este mono de trabajo y cuando salgas te lo quites y se descarte para quemarlo. O sea, nada de lo que entras mayoritariamente que cubre tu cuerpo se va contigo luego. Esa es una de las medidas. Otra es, por ejemplo, pues en todos los, tanto en los pedos como en los laboratorios de bioseguridad de tipo 3, hay campanas de flujo y sistemas que previenen, por ejemplo, la salida de patógenos al exterior y un sistema de manejo de basuras también muy escrupuloso. Cualquier cosa que salga de ese habitáculo hay que autoclavarla, hay que destruirla, literalmente no va a poder tener ninguna capacidad infectiva más. Y bueno, pues esas serían dos medidas principales. Hay alguna más, pero teniendo eso en mente, pues una persona que quiera trabajar con estos organismos tiene primero que tener la formación y tiene que tener
un entrenamiento específico, me imagino, claro.
Y lo que estaban comentando y los permisos, que es algo que lleva tiempo y que no es de un día para otro, que es algo que en este caso, por ejemplo, pues esta persona a lo mejor no ha conseguido y ha querido pues ir por el camino del medio.
Claro, ¿qué consecuencias tiene no cumplir con estos protocolos de seguridad? Bueno, en este caso hemos visto que la consecuencia ha sido letal.
Claro, ese es el principal al principio. Es que tú mismo te estás exponiendo a algo que es muy peligroso, que te puede costar la vida. Pero no solamente eso, sino pues puedes estar trabajando con alguien, lo que comentaba ahora mismo, sabiendo lo que se está manejando o sin saberlo, pues entre en contacto con ello y también la pongas en riesgo. Y lo último, dependiendo de con qué agentes patógenos estés trabajando, pues bueno, hay que tener mucho cuidado y ser consciente de que eso que estás manipulando, pues puede salir del laboratorio y puede tener un peligro, ¿no? Entonces, con todas estas cosas en mente, tienes que trabajar responsablemente.
Bueno, pues el caso es que hay una persona que ha fallecido por el equivalente humano a la enfermedad de las vacas locas y que tenía muestras no autorizadas en la nevera de su laboratorio, muestras con capacidad de infectar que nos enviaron a analizar hasta 2 años más tarde. Bueno, muchas cuestiones que aclarar en estas investigaciones ya abiertas de la Universidad de Barcelona, del CIBER y también el IDIBEL, que esperemos que se conozcan cuanto antes. Estanislao Nistal, virólogo y profesor también de microbiología de la Universidad San Pablo CEU. Gracias, profesor, por estar con nosotros.
Muchas gracias, un saludo.
Lo que nos gusta escucharla, lo que nos gusta escuchar a Meryl Streep en Mamma Mía, la actriz que recoge esta tarde el premio Princesa de Asturias de las Artes 2023 en el Teatro Campo Amor de Oviedo, pues un premio más de los muchísimos que tiene. Estamos hablando de la actriz que más veces, por ejemplo, ha estado nominada a los Oscar, que por cierto tiene 3, y a los Globo de Oro. Bueno, a lo largo de su carrera la hemos visto meterse en la piel de todo tipo de personajes muy diferentes, y es que siempre los borda. Por ejemplo, supo como nadie ser la más mala entre las malas en El Diablo Viste de Prada.
Ah, de acuerdo. Entiendo, crees que esto no tiene nada que ver contigo. Tú vas a tu armario y seleccionas, no sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás. Pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino. En realidad es cerúleo.
La hemos visto también bordar un papel tan romántico como el que tenía en Memorias de África o en Los Puentes de Madison.
Por un momento no sabía dónde me encontraba. Y durante un fugaz segundo se me cruzó por la mente que en realidad no me quería. Que le era fácil alejarse.
O bueno, hacernos reír y bailar en una comedia musical como Mamma Mía. The judges will decide. The likes of me abide. Spectators are... Y así podríamos estar horas y horas porque, bueno, ya lo sabes, Meryl Streep es que es una pedazo de actriz y tiene una carrera magistral. Este pasado martes llegaba a Oviedo, donde la vimos, pues enseguida, vamos, adaptarse a la ciudad perfectamente. Estuvo bailando al ritmo de las gaitas. Y ayer participaba en un acto en Gijón con los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias. Era una función creada por y para ella, que se representó en la Universidad Laboral de Gijón y que tuvo además un momento especial emotivo. Al acabar, un niño de 10 años se acercó a la actriz. Concretamente, Juan Fernández, que, bueno, de mayor dice que quiere ser director de cine y que su sueño precisamente es trabajar con ella, con Meryl Streep. Ayer Juan, que estaba en ese acto, quería decírselo personalmente a la actriz, se acercó a ella y cuando le iba a decir que era muy, 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 muy fan, pues le pudieron los nervios y solo pudo pedirle un autógrafo, que por otro lado no está nada mal.
Me gustó mucho y le di el ramo de flores y me abrazó y pues me gustó mucho. Pues su forma de actuar, que es muy, muy maja y pues esas cosas. Y ay, me gustó también sus papeles.
Que nos lo cuenta Juan entre sollozos, que al final, como él mismo contaba, pues mira, al final se fundió en un abrazo con la actriz. Vaya momentazo. Bueno, yo no sé si habrá podido dormir esta noche Juan. Lo que vamos a hacer es preguntárselo a él a continuación, porque a esta hora de la tarde, a las 3:44, seguimos en directo en Mediodía Cope, nos acompaña él, Juan Fernández, y también su madre, Begoña Quirós, que es una de las actrices que ayer interpretó la obra en Gijón. Juan, Begoña, muy buenas tardes a los dos.
Hola.
Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hola, Juan. Bueno, empezamos contigo. Cuéntanos, Juan, ¿cómo sí. estás? ¿Has podido dormir después de abrazarte a Meryl Streep?
Pues me costó algo, o sea, pensando en ella y la emoción que tuve, Me costó un poco.
¡Buah! ¡Qué momentazo, ¿no, Juan? Bueno, me imagino que te impresionaría muchísimo estar delante de Meryl Streep. Cuéntanos, ¿cómo fue ese momento? ¿Pudiste hablar un poquito con ella?
Pues ese momento me sentí como si esto no fuese real, y cuando intenté hablar con ella se me salieron las lágrimas y empecé a llorar, y cuando me abrazó me sentí como wow.
¿Qué está pasando? Esto es un sueño, ¿no? Me imagino que te tuviste que pellizcar para decir, esto es real, me acaba de abrazar una de mis actrices preferidas, ¿o es la que más te gusta, sí, Juan?
La que más me gusta.
Oye, ¿y por qué?
Pues sus roles son realistas, ella interpreta todo genial y pues... Y me gustan mucho los roles a los que él escogen.
Bueno, hace personajes muy diferentes en todas sus películas y todos los borda. Los hace francamente bien. Oye, ¿cuál es tu peli favorita de Meryl Streep?
La decisión de Sophie.
Ah, muy bien. ¿Has visto Memorias de África, que es mi favorita?
Sí.
¿Te gusta?
Sí, casi la he visto.
Es buena, sí, también, ¿eh? Oye, sí. ¿Y Juan, qué pasa? ¿Que tú quieres ser director de cine de mayor?
Sí.
Sí. ¿Y le querías decir...? Sí. A ella que te esperase, ¿no? Que te esperase a que crecieras un poquito, que ella seguirá haciendo cine, a ver si algún día podéis trabajar juntos. Pero ¿qué pasa? Que esto no conseguiste decírselo debido a la emoción, ¿no?
Exactamente.
Ay, bueno, te firmó el autógrafo, te dio un fuerte abrazo y pudiste charlar un poquito con ella en inglés, imagino, claro, lógicamente.
Sí.
¿Te pareció maja?
Sí, sí. Muy maja.
Muy maja, bueno. Y esta tarde me imagino que estarás pendiente, ¿no?, de la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, a ver qué dice también ella cuando... Bueno, no sé si es de las que va a hablar, porque no hablan todos los premiados. No sé si en este caso es ella o es cualquiera de los otros galardonados. Bueno, pues Juan, que cumplió ayer un sueño, que fue conocer personalmente a Meryl Streep. Oye, ¿te hiciste foto con ella, Juan?
Bueno, una foto me hicieron la prensa llorando.
¿Ah, sí? Bueno, emocionado. Mira, pues también sí, vas a tener ese recuerdo, además del autógrafo que te firmó, sí, que ese autógrafo, vamos, es que no lo tiene cualquiera. Juan, está por ahí tu madre, Begoña, ¿verdad?
Sí, ahí está mi madre. ¿Te la paso?
Venga, pásamela. Begoña, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
Bueno, ¿ha dormido? ¿Está más tranquilo ya, Juan, hoy?
Hoy ya está más tranquilo, sí, aunque todavía sigue teniendo bastante repercusión lo que sucedió ayer. Se convirtió ahí en protagonista involuntario, pero ayer me decía que tenía una sensación, tengo una sensación muy extraña, mamá,
claro,
no sé cómo me siento. Estoy...
Mucha emoción, me imagino. Oye, Begoña, decíamos que tú formabas parte del elenco de actores que representó esa obra para Meryl Streep. ¿Pudisteis hablar con ella? ¿Qué le pareció la obra, por cierto?
Pues nos sorprendió mucho porque la vimos realmente conmovida. Rió, lloró al final, la disfrutó, estuvo entregada en todo momento. Su posición en el asiento era de absoluta escucha y realmente se notaba que estaba como muy agradecida y sorprendida, ¿no? Porque quizá no sabía muy bien lo que iba a ver. Y bueno, se vio todo el cariño con el que lo preparamos.
Qué bueno.
Y había muchos guiños y nos dijo que le había encantado. Dijo, esto es increíble, repitió.
Bueno, hicisteis además una obra para, bueno, a su medida, ¿no?, pensada para ella. Muy especial además una obra en la que representabais partes de grandes obras españolas mezclados con papeles de Meryl Streep.
Sí. No era sencillo porque teníamos muy poco tiempo, entonces cuando pusimos encima de la mesa la lluvia de ideas de cómo lograr mostrarle teatro español, pero a la vez con un hilo conductor, pues se nos ocurrió que podría ser una actriz de cierta edad que se presentaba a un casting, y a raíz de ahí pues una voz en off, que era una directora de casting, le iba preguntando ¿cuál fue tu primer papel? ¿O qué papel que te gustaría representar? Y con esa excusa íbamos sacando a escena textos de teatro español, de grandes dramaturgos del teatro español.
¡Qué buena idea! Begoña, tienes también foto, ¿no?, con ella, con Meryl Streep.
Pues sí, sí, tengo foto. Tengo una foto en la que me abraza, que aunque ella está de espaldas, me da igual porque, claro, yo no me lo esperaba y bueno, me dio un abrazo que no voy a olvidar el resto de mi vida.
Bueno, el abrazo, sí. El autógrafo, la foto y ese momentazo que habéis vivido, madre e hija, junto a una de las grandes actrices del mundo del cine, ¿no? Meryl Streep, la grandísima Meryl Streep, protagonista hoy en la ciudad de Oviedo porque va a recoger el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023. Pues Begoña, muchísimas gracias por atendernos, también a ti, Juan. Oye, Juan, yo estoy segura que vas a ser un gran director de cine. Lo que voy a hacer, si te parece, es guardar esta entrevista que hemos mantenido, esta conversación que hemos mantenido tú y yo, y dentro de unos años, cuando triunfes en el mundo del cine, en España y en Hollywood, te la pongo y a ver si hay suerte y trabajas con ella, con Meryl Streep. ¿Te parece?
A ver, sí, sí.
Bueno, Begoña, Juan, muchísimas gracias y que disfrutéis de este momento tan bonito que habéis vivido.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un placer. Bueno, vaya momento ha vivido la familia. Y al hilo de lo que le ha pasado a Juan, pues te preguntábamos hoy en mediodía si te has encontrado alguna vez con algún actor o actriz. ¿Cómo fue la experiencia? ¿De qué hablasteis? O, bueno, con cualquier otro famoso, ¿eh? No hace falta que sea del mundo del cine. ¿Con quién te encontraste de manera inesperada o por conocer a quién esperaste muchas, muchas horas? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Bueno, pues nos han contado de todos los oyentes. La primera, Victoria, dice que tuvo la suerte de ver por las calles de Madrid a un actor bastante metido en su personaje ficticio.
Para mí el más que me haya cruzado fue David Ratche, más conocido como Mike Hammer.
Anda, Mike Hammer, o sea, el detective.
¿Sabes lo que es cruzarse de repente con ese señor caminando tranquilamente por la calle María de Molina de Madrid con su típico más o menos atuendo? Y en plan, yo a este señor me suena. Y tanto que me sonaba. Menudo maquinón de actorazo.
Con su bigotito, ¿tú te acuerdas de Mike Hammer?
Bueno, perdóname, lo he tenido que buscar, lo tengo aquí en el móvil.
¿No te acordabas de él? No, es que eres demasiado joven. Victoria, que yo sí, que yo me acordaba y efectivamente yo me encuentro también por la calle a este pedazo de actor y digo, madre mía, ¿qué es esto, no? Bueno, para curioso también el encuentro que tuvo otro de nuestros oyentes, José Antonio. Vamos a escuchar con quién.
Hace ya unos años, el actor Jordi Moyá, coincidimos con mi mujer y mi cría en un restaurante por la zona de la Diagonal, en Barcelona. Pues era ya una hora ya pues relativamente tardía, además debía ser entre semana o algo así, porque había muy poquita gente, ya pues, nos metimos en un sitio donde teníamos que cenar. Mi cría pues empezó a canturrear y pues, había terminado de cenar, se levantó y se acercó y le dije, bien cantas, y se vio muy cercano y muy, muy agradable, la verdad.
Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, sorpresa también la que se llevó José Antonio, este oyente.
Pues mira, hablando de actores españoles, hace años Pilar pudo hablar ni más ni menos que
con la
Gracita Morales.
¡Anda!
Yo hace muchos años, siendo niña, me encontré a la actriz Gracita Morales en una terraza en Granada. Y como a mí me hacía mucha gracia, pues me acerqué a pedirle un autógrafo. Ella se sorprendió y me dio un beso y me sonrió mucho y me firmó un autógrafo, por supuesto.
Gracita Morales, estará, qué bueno, señorita, por favor. Caray, estará con el señorito.
Muy bien.
Bueno, Gracita Morales, aquí el intento, porque de verdad era, bueno, era una actriz que...
Entrañable,
desde luego. ¿Sabes a quién me encontré yo? Correas, pues cuando estaba en COU, con 17, 18 años, y en pleno apogeo la serie Sensación de Vivir, pues con los actores principales de Sensación de Vivir.
¡Ostras!
Que estaban por Madrid de visita, y yo estaba con mi clase, estábamos en clase de arte, y habíamos tenido una salida para conocer el Madrid de los Austrias, y nos encontramos a los actores que estaban en pleno apogeo.
Los que llevarías en la carpeta, seguramente.
Efectivamente, lo que pasa es que en aquel momento pues no teníamos móvil y no tenemos documento gráfico, no tenemos fotografías.
Pues mira,
yo
me encontré con el malo de Titanic, con el actor que hacía de malo en Titanic,
¿sí?
El que se iba a casar con la chica que luego se salva en la tabla y tal, no sé qué, con ese me lo encontré una vez en Sevilla, en un bar.
Bueno, vamos a ver, mira, en Sevilla precisamente, Manuel se encontró a Carmina Ordóñez.
Yo cuando estaba en Sevilla vi en dos ocasiones a Carmina Ordóñez, de las mujeres más guapas que he visto yo en mi vida. Y tengo muchos autógrafos de toreros también. Y algún futbolista también he visto por Sevilla cuando vivía allí.
Bueno, actores un montón, pero ¿y futbolistas? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con un futbolista? Pues mira, por ejemplo, Javier se encontró en Zaragoza con el futbolista Mitchell, aunque dice que de buenas a primeras aquello le sonaba la cara, pero que no sabía quién era.
Me estaba acordando de cuando me encontré en una de las comidas de familia en Zaragoza. No sé quién jugaba contra quién, pero estaba ahí Michel, el mítico Michel de la Quinta del Buitre, y yo me creí que era como uno de los tíos de la comida de la familia. Y fuimos ahí a saludar, hola, no sé qué tal, y luego me di cuenta de que no me conocía a mí. Fue tremendo.
Qué bueno, qué bueno.
Puntazo, ¿eh?
Pasa muchas veces eso, cuando ves a alguien que estás acostumbrado a verlo generalmente pues en el periódico, en la tele, en los medios de comunicación, pero luego le ves en la calle y claro, estás desubicado. ¿De qué me suena? ¿De qué me suena?
Bueno, mira, eso, por dónde era eso, Michel. Voy a desvelar un secreto. Eso te lo dijo a ti un señor en Almendralejo una vez. Oye, ¿me suenas de algo? No
bueno,
sé si te acuerdas.
Esto sí, esto a mí me ha pasado muchas veces también. En fin, pues esos personajes conocidos que te vas encontrando inesperadamente por la calle. Vamos a ver qué nos vamos a encontrar en la tarde de COPE. Pilar Cisneros, ¿qué tal, compañera?
Hola, tocaya, ¿qué tal? Pues dentro de poco lo que nos vamos a encontrar probablemente es un dron que nos trae un paquete. Esto está a la vuelta de la esquina, por lo menos eso dicen desde Amazon, que ha anunciado que para 2024 se probará lo de llevar paquetes con drones en Europa. Bueno, vamos a ver cómo está esto de verdad. Porque yo no soy capaz de verlo, ¿eh? Pero en fin,
bueno,
lo vamos a analizar.
Bueno, queda poquito, yo creo. Enseguida, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Déjame preguntarle a Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, si cambia en algo la imputación de Laporta.
No, la verdad es que es el mismo escenario con un protagonista más.
María Tato es miembro del comité organizador de la candidatura del Mundial.
A mí me encantaría facilitar más datos. Pero
me gustaría que la persona que representa a España en ese comité organizador diga, haremos todo lo posible para que la final sea en el Bernabéu o en el Camp Nou. Es que eso es lo que me falta por oír.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Esta semana, prueba la pizza fresca de jamón y queso Día al punto con un 25% de descuento. Por solo 1,85. En tiendas y en día.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.